Sanbalat y sus confederados no se atrevían a guerrear abiertamente contra los judíos, pero con creciente malicia continuaban en secreto sus esfuerzos para desalentarlos y ocasionarles perplejidad y también perjuicio. La muralla que cercaba a Jerusalén estaba llegando rápidamente a su terminación. Una vez que se la hubiese acabado y se hubiesen colocado las puertas, aquellos enemigos de Israel no podrían entrar ya a la ciudad. Era, por lo tanto, cada vez mayor su deseo de detener cuanto antes el trabajo. Idearon al fin un plan por medio del cual esperaban apartar a Nehemías de su puesto y matarlo o encarcelarlo una vez que lo tuviesen en su poder. Fingiendo que deseaban que ambos partidos opositores transigieran, procuraron celebrar una conferencia con Nehemías y lo invitaron a reunirse con ellos en una aldea de la llanura de Ono. Pero él, iluminado por el Espíritu Santo acerca del verdadero fin que perseguían, rehusó asistir. Y escribe él: les envié los mensajeros diciendo: yo hago una obra grande y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Pero aquellos tentadores eran muy persistentes. 4 veces le mandaron mensajes similares y cada vez recibieron la misma respuesta. Hoy, sábado 31 de agosto del 2024, tendremos la lección número 207 de la Historia Sagrada titulada Maquinaciones Paganas, parte 1. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén. Feliz sábado para todos.
Amén. Feliz sábado para todos.
Buenos días. Feliz sábado.
Feliz y bendecido sábado. Vamos a dar inicio a nuestro servicio entonando las notas del himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz, calor, natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Sí, pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábados reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente, sí, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche, Señor. Amoroso Dios y Padre Celestial, que moras en las mansiones eternas del lugar santísimo, el santuario celestial, bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén, Señor. En este tu santo día maravilloso que nos regalas de descanso, queremos darte la gracia, Señor, por la semana que ha pasado y las bendiciones que tú nos has colmado a cada uno de nuestros hogares, a cada uno de nuestros seres queridos. Te damos gracias, Señor. Y en esta hora que empezamos a meditar en tu santa palabra, pedimos la bendición de tu Santo Espíritu, Señor, para cada uno de nosotros y de los que y los niños también que están ahí reunidos. Acompáñanos, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos y te lo pido en el nombre y por los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, Ana, por la oración.
Amén.
Muy bien, el texto bíblico de apertura en esta mañana está en el Salmo 119:105 y dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén.
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 Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, perdón, cantando las estrofas del himno Al andar con Jesús.
Al andar con Jesús,
al andar con
en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz serás para siempre, con Jesús estaré.
Santi.
Santiago va a cantar la siguiente estrofa.
Sí. Si trabajo y penas tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré,
pues alivia
su amor,
mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe, su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré.
Nunca pude saber su placer hasta que todo Cristo entregue su bondad, su favor, su poder redentor. Goza aquel que obedece por su santa ley. Obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Santiago, es tu turno.
Fiel amigo él es, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o sea, dónde de ir, sin temor obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén.
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 Amén, sí. Gloria a Dios. Agradecemos mucho a los niños por esta participación, especialmente pues a Mateo y a Isaac, que están bastante afectaditos en su garganta, pero hicieron el esfuerzo para alabar a Dios en esta mañana. Dios los bendiga a todos.
Amén. Ha llegado la hora para que repasemos los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, no te harás
no te harás
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares a los que me aman y guarda mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová que tomará en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo día sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento. No matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No, décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Bueno, vemos que ciertamente ya los niños se han aprendido los mandamientos y los pueden recitar de memoria. Les recomendamos que desde el próximo sábado en adelante lo hagamos ordenadamente. Es decir, si alguien abre el micrófono y empieza a hablar, debemos escuchar si alguien está hablando y entonces cederle el turno a esa persona de manera que no interrumpamos y nos vamos como atropellando unos a otros. Eso como primera medida. En segundo lugar, siendo que ya los tenemos interiorizados en la mente, aprendidos de memoria, es importante que ahora entendamos qué significa cada mandamiento, cómo ponerlos en práctica en nuestra vida diaria, cómo guardarlos, cómo obedecerlos y cuál es su importancia en la vida de cada uno de nosotros, desde el niño más pequeñito, desde la niña más pequeñita, hasta el joven, la jovencita, el hombre, la mujer, el adulto. Entonces, a partir de hoy vamos a tener una sección especial para estudiar la ley, ¿sí? Vamos a ir estudiando la practicidad de la ley porque eso era lo que los profetas en la antigüedad recomendaban. El estudio del libro de Deuteronomio es particularmente, pero la ley o el Pentateuco nos enseña todo eso. Entonces, vamos a sacar una parte dentro de la lección de cada sábado. Y a partir de hoy vamos entonces a estudiar esa practicidad de la ley. Así de que mucha atención para los niños especialmente.
Muy bien, niños y niñas. Vamos a estudiar entonces el día de hoy la palabra clave que es ley. Porque usualmente se nos enseña que una ley es como un reglamento, una norma, y lo vemos como algo restrictivo, o impositivo, algo obligatorio de cumplir. Pero la ley de Dios no la tenemos que ver como esa restricción, sino como una obra de amor que Dios quiere hacer en nosotros. en nuestras Biblias, cada vez que ustedes se encuentren en la Reina Valera, la versión que tengamos con la palabra ley, traducida como ley, en realidad detrás podemos ver en el número Strong 8451, que es el libro de la concordancia, el diccionario, que aparece la palabra Torah, que se traduce también como un precepto, un estatuto, un decálogo, o el libro Pentateuco, que es, comprende los cinco primeros libros. Génesis, Éxodo,
Levítico,
Números y Deuteronomio. Y Deuteronomio, que son estos los primeros cinco libros donde encontramos la mayor cantidad de leyes, estatutos, pero más que todo enseñanzas o instrucciones, una señalización de un camino. Cuando vamos por la vía, yo creo que todos vamos muy pendientes del semáforo, de por dónde puedo cruzar, dónde puedo hacer un giro, si los papás van manejando, bueno, aquí se puede hacer la U, aquí no, por aquí podemos caminar. De eso se trata también la instrucción que nos da Dios, para saber por dónde conducirnos, dónde debemos meternos, dónde no. Entonces, con esa nueva percepción es que vamos a analizar y a estudiar la ley y su practicidad para nuestra vida. ¿Por qué es importante la ley, los mandamientos y justo los 10 mandamientos que acabamos de repasar, que todos muy bien ya se lo saben de memoria, lo recitan muy rápidamente? Bueno, en primera de Juan 5:3 vemos este versículo. ¿Alguien que lo quiera leer?
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son la
justicia. Amén. 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 Muchas gracias, Emiliano, por la lectura. Ahí está incluso la definición de amor. Y si no sabíamos qué significaba el amor, bueno, el amor a Dios significa guardar los mandamientos de Dios, porque no son gravosos, ¿sí? Y dice que ese es el amor, esa es la forma entonces en la que podemos demostrarle a Dios que lo amamos, obedeciendo esa instrucción o acatando también esa instrucción de amor que Él nos deja en sus enseñanzas, en sus instrucciones, en sus mandamientos, finalmente lo que conocemos como ley. Bien. Continuando, vemos que la palabra Torah, de ese Strong que acabamos de ver en el diccionario, que se traduce también como instrucción, no aparece en las Biblias, pues es una pena porque se nos omite cierto antecedente, cierto significado. Entonces, la Torah como Pentateuco, los cinco primeros libros, se tradujo como ley. Aquí están los cinco primeros libros o cinco rollos que escribió Moisés por ordenanza de Dios mismo. Recordemos que Moisés no escribe nada de inspiración propia, sino por ordenanza de Dios mismo. Sí, a veces creemos que los mandamientos eran de Moisés y fue capricho de él escribir esto, pero no. Esto fue ordenanza de Dios expresa y directamente. Así que la mejor traducción para ley sería instrucciones, enseñanza o doctrina. Muy bien. ¿Cuál es tu dulce favorito? Todos pueden abrir los micrófonos ordenadamente y contarnos cuál es el dulce favorito, lo que más les gusta, que sea dulce. También invitamos a Emma and Haley. If you want to share what is your favorite candy or sweet, you can tell us.
La leche condensada.
Ok, leche condensada. Muy bien. ¿Otro niño que quiera compartir su dulce favorito?
Oh, ya, mi amor, ya está abierto.
Galleta Oreo.
Galleta Oreo. Muy bien.
Galleta de Oreo.
Ok, galleta Oreo aquí por dos. Muy bien. Otro niño que nos quiera compartir su dulce favorito.
Algodón de azúcar.
Algodón de azúcar, muy bien. Poco común, pero ahí ya lo tenemos.
Jesús. El bombón.
Bombón, ok.
Bombón.
Ok, ¿quién más se anima por aquí a compartir? Los adultos también pueden. Recuerden que los adultos también, yo creo que tienen su dulce favorito.
El arequipe.
Ajonjolí.
Ok, muy bien. Turrón de ajonjolí, arequipe.
El coche de panela.
Ok. El coche de panela.
La cocada.
Claro, la cocada. Muy bien.
Galletas de avena hecha en casa.
Ah, bueno, una opción muy saludable también. Perfecto. Bueno, ahí encontramos. En mi caso, mi dulce favorito. Ok. Muy bien. Okay.
Dulce de panela.
Muy bien, el dulce de panela. Bueno, en mi caso, niños y niñas, a mí me encanta el chocolate, ¿sí? Y por eso tengo que cuidarme para no desbocarme comiendo a toda hora chocolate. Pero resulta que en la época de Jesús y antes de él no existían ni los bombones, Lily Pops en inglés, ¿cierto? Ni las chocolatinas, menos los chicle, la panela, la melicocha, nada de eso existía y mucho menos el azúcar refinado que podemos encontrar hoy, algunas veces presente en este tipo de dulces que vemos ahí en pantalla, las donas, entre otros, aparte de que en la región pues no se conseguían tampoco algunos de estos ingredientes esenciales para la elaboración de estos dulces. ¿Qué sí se encontraba? ¿Cuál crees que era el dulce que podía comer Jesús o que podían comer los niños en Israel en esa época?
Miel de abeja.
Muy bien. Ahí tenemos la miel de abeja como endulzante natural, ¿cierto? Y bueno, vemos un caso también en la historia de Sansón, que se encuentra un panal de miel, ¿no? Y se lo come. Cuando mata al león, pasan unos días, regresa y encuentra ese panal de miel en la boca del león y él se va muy feliz a comerse ese panal de miel. Muy bien, era entonces muy común en esa región y en esa época encontrar este tipo de producto y aún hoy en día, aunque vemos mucha imitación también que nos quieren vender como un sirope, ¿no? Un sirope de azúcar como si fuera miel. Por eso es muy importante tener en cuenta la miel verdadera, porque esa es la que sí nos nutre y nos hace bien. Muy bien, en Salmos 119:103, está muy cerquita del texto bíblico de apertura, en el mismo capítulo, vemos este verso hermoso sobre la miel y la palabra de Dios. Alguien que lo quiera leer.
Yo, cuán dulces son a mis palabras, que la miel a mi boca, que tus mandamientos seas he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido camino de mentiras. Salmo 119, versículo 103.
Amén. Muchas gracias por la lectura, Chaira. Creo que fue quien lo leyó. Muy bien. Bueno, allí vemos entonces, cuán dulces, miren ahí la palabra, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel en mi boca. ¿Alguna vez ustedes han dicho algo que les sepa más dulce que la miel? Todavía no hemos experimentado eso, ¿verdad? Como que yo diga una palabra y se sepa, sintamos que no, bueno, pero esta es una metáfora que nos hacen aquí en la escritura y debemos también entenderla con esa mente también espiritual, ¿cierto? Más que la miel en mi boca, encontrar tanto deleite, placer y dulzura en las palabras que encontramos escritas en la Biblia, que sean como miel a nuestro paladar espiritual y a nuestra boca. Y dice, de tus mandamientos, digamos que hemos encontrado esa dulzura, esa miel en los mandamientos de Dios, que hemos adquirido incluso inteligencia, como un modo de conducirnos más inteligentemente que el resto de personas que tal vez andan en ignorancia y a veces son comparados incluso como animales salvajes en la escritura, sí, que no tienen raciocinio, como bestias, y por tanto he aborrecido todo camino de mentira, es decir, todo camino de iniquidad, ¿sí? Entonces, estos mandamientos deben convertirse en esa miel en nuestro paladar, porque así está asemejado en la escritura. Ahora, aquí tenemos una forma de conectar la miel con la ley de Dios. Resulta, niños y niñas, que la Biblia fue escrita en el idioma hebreo. Lo que es el Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo. Y algunos libros como Daniel, están algunos capítulos escritos en arameo, que es una lengua posterior al hebreo, ¿sí? Que también se le conoce como caldeo. Bien, más en el Nuevo Testamento, pues ya encontramos el griego koiné como el idioma principal en el que fue escrita esa porción de la escritura. Pero el Antiguo Testamento, donde reposan los cinco primeros libros de la ley, o Pentateuco, que acabamos de ver, está escrita en hebreo. Y resulta que este idioma es muy rico en diferentes significados, es muy rico en interpretación y es muy rico también en definiciones, ¿sí? Y a veces un concepto que puede verse nublado en la traducción del español, encontramos plena comprensión en el idioma hebreo, es decir, el original. Bueno, resulta que este idioma se lee de derecha a izquierda. Aquí vemos un poco esta escritura, ¿cierto? Y voy a poner aquí una flechita, a ver si nos sale bien la flechita. Entonces, comenzamos leyendo de derecha a izquierda y aquí está el nombre de Israel. Entonces, de entrada vemos que no se parecen mucho las letras, ¿no? Aquí está la Yud, ¿cierto? Yisrael se leería. Y estos puntitos que ustedes ven acá, o incluso esta T chiquitita, son las vocales. El sistema de escritura es muy diferente a nuestro español, que se deriva del latín y de algunas letras del griego, muchísimo más posterior que esta lengua. Pero resulta que así, en ese idioma, fue entregados los cinco primeros libros, la Torá o la ley, la instrucción que Dios nos da. Y nos va a llenar de mucha riqueza también, espiritualmente hablando, conocer también esos antecedentes. Muy bien. Anteriormente, pues los niños, y aún hoy en día, aprenden este idioma. Esta no es una lengua muerta. En el Estado de Israel, políticamente hablando en ese estado, y también en diferentes partes del mundo, muchos niños aprenden este idioma, pues, para conocer más a profundidad la ley de Dios y conocer esos mandamientos que son prácticos y son vida para nosotros. Muy bien, aquí tenemos este pequeño resumen de cómo podemos conectar la ley con la miel. ¿Algún adulto o niño que nos quiera ayudar con esta lectura?
Los mandamientos, la enseñanza o ley de Dios es comparada con la miel. Así que a los niños se les enseñaba y aún en la tradición hoy en día se enseña este patrón. Cuando el niño aprende cada letra del alefato hebreo, se le ponía una gota de miel sobre la hoja de papel. Y al lado de la letra que acababa de escribir para que probara al final disponer del frasco entero de miel. Sería tener acceso al libro entero, Pentateuco, Torah, primeros cinco libros de la Biblia y encontrar deleite en los mandamientos de Dios y su práctica. Amén.
Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por esta lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces que la enseñanza o la ley de Dios es comparada con la miel. Esta tradición aún se conserva hoy en día. Si es una tradición es porque viene de mucho tiempo atrás y muy seguramente Jesús, quien era judío, pudo haber experimentado este mismo patrón de enseñanza al aprenderse la Biblia, bueno, los cinco primeros libros, la Torá, de memoria, porque eso era lo que hacían los niños en ese tiempo, recitar la ley de memoria y así entonces volverse expertos con este conocimiento en esta ley, habituados a ella y obviamente ayudar a sus familias, en el caso de los primogénitos, continuar con la tradición y continuar también con la vida espiritual de la familia y no solamente dejarles a la hora al padre, sino que el niño continuaba con esa misma línea espiritual. En el caso del primogénito recaía sobre sus hombros el gobierno espiritual de la casa. Entonces, aquí vemos este patrón, que es muy interesante. Tal vez acá en Occidente no estamos acostumbrados a esto, pero el niño, cada vez que aprendía una letra del alefato hebreo, y aquí tenemos alefato, porque en hebreo arrancan por la letra alef, ¿sí? La letra alef se escribe de esta forma, es como una X, podríamos decir, ¿sí? Pero esta letra es comparada con nuestra A, ¿sí? Y tiene el mismo valor numérico y la misma posición, ¿sí? Alef y termina en Taf, por eso se dice alefato, y en nuestro alfabeto, pues viene del alfabeto griego, que sí manejan el alfa y la omega, alfa, beto, ¿sí? Ahora, se ponían acá entonces una gota de miel sobre la hoja de papel, al lado de la letra que acaban de escribir. El niño escribió muy bien la primera letra del alefato. Vamos a ponerle una gotita de miel para que probara la dulzura, apenas como un incentivo, ¿sí? Para que el niño probara y al final pudiera tener acceso a todo el libro. La comprensión, la lectura, que el niño supiera leer, le propiciaba o le daba esa llave de acceso al libro entero de la ley, que era el rollo en sí, los cinco primeros libros de la Biblia, y ahí iba a encontrar entonces un deleite en los mandamientos de Dios, en su práctica y en la forma habituada de práctica que iba a tener diaria, ¿sí? Para que el niño pudiera entonces ayudar también a sus padres, a sus amiguitos, en la comprensión de la escritura. Muy bien. Vemos entonces que el hebreo nunca jamás murió. ¿Alguien que nos quiera ayudar con este extracto del artículo de la revista National Geographic?
Dice, el pueblo judío era conocido como hebreo por su lengua, que floreció aproximadamente entre los siglos XIII y ¿y qué dice ahí? Disculpe, ¿no? Y segundo, antes de Cristo, cuando se recopiló sí. La Biblia hebrea, también conocida como Antiguo Testamento. Los expertos creen que el hebreo se utilizó en la vida cotidiana hasta el siglo segundo antes de Cristo, como muy tarde. Pero a partir del siglo segundo antes de Cristo, el pueblo judío se vio cada vez más marginado y oprimido. Durante el auge y la caída de Roma, la Edad Media, el Renacimiento y más allá, se vieron obligados a emigrar por Europa y adoptaron la lengua del país en el que se encontraban. También crearon nuevas lenguas, como el Vítis, que mezclaba el hebreo, el alemán y las lenguas de eslava. Amén.
Muchas gracias, hermana Adriana, por esta lectura. Así es, entonces el hebreo nunca murió, niños y niñas, aún es una lengua vigente y más para nosotros que estudiamos la Biblia. Aquí vemos que se recopiló la Biblia hebrea en este idioma y nos deja una riqueza absoluta conocer también los orígenes del libro de texto que nosotros estudiamos, ¿sí? Y conocer su idioma original en el que fue escrito y dado por Dios. Vemos entonces que a pesar de que el judío fue marginado y esta lengua pudo haberse olvidado o muerto, ellos conservaron, ¿cierto?, este idioma, incluso crearon nuevos, los mezclaron con las lenguas a donde habían sido exiliados o dispersos, pero nunca murió ni la lectura ni tampoco murió esta lengua como lengua principal para estudiar la Biblia. Muy bien, y en este otro extracto de la misma revista vemos que hoy en día el hebreo es una lengua floreciente, utilizada por millones de hablantes en todo el mundo para comunicar todos sus pensamientos y deseos. Esto podía parecer casi imposible hace menos de 150 años, cuando se pensaba que la lengua solo existía en antiguos textos religiosos, como la Biblia hebrea. Durante unos 2 milenios, el hebreo permaneció latente mientras las comunidades judías se dispersaban por el mundo y adoptaban las lenguas de sus nuevos hogares. A finales del siglo XIX, el vocabulario hebreo se limitaba a conceptos arcaicos y religiosos de la Biblia hebrea, algo que ha ido transformándose con el paso del tiempo. Muy bien, estaremos entonces expandiendo un poco más sobre la ley y el uso de ella para nuestra vida práctica en un próximo sábado. Por ahora volvemos a la lección inicial.
Gracias, sí.
Amén.
Dios te diga. Amén.
Muy bien, y para que entendamos que esa ley nunca se debiera apartar de nuestra boca, ni tampoco de nuestra mente ni de nuestro corazón, vamos a cantar cada sábado este cantico después del estudio de la ley. Entonces invitamos a Emiliano, que lo va a cantar en este día, pero a todos los demás niños, a Mateo, a Isaac, a Santiago, a Emma y a Hailey, a Gabrielita se asiste también, a Carlos Eduardo y Chaira, a Joel Santiago, a Diego cuando asista, a todos si se me escapa alguno, a que se lo aprendan para que cada semana uno de ustedes pueda cantar esta porción de la escritura que se encuentra en Josué 1, 8 al 9. Entonces, hoy lo cantará Emiliano.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que guardes y hagas conforme a todo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que tú, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes, por no quieta que vaya. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano.
Amén.
Muy bien, retomando nuestra historia, que empezamos la introducción acerca de Sanbalat y sus asociados que querían entonces apartar a Nehemías de la obra que le estaba haciendo, y que por 4 veces lo llamaron a una reunión. Viendo que ese plan no tenía éxito, Sanbalat y sus compañeros recurrieron a una estrategia aún más audaz. Tengamos entonces la primera lectura del día de hoy, que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículos del 5 al 8, y veamos cómo cuenta el siervo de Dios lo sucedido. Esa lectura la va a tener Anita en esta mañana.
Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú, Gesem, el árabe, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas.
Amén.
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 Aquí tenemos dos preguntas para responder. Primera, ¿qué hizo Sanbalat para atemorizar a Nehemías? Bueno, nos dice la escritura que Sanbalat se inventó una calumnia, una mentira en contra de Nehemías. En la carta que le envió al siervo de Dios, Sanbalat decía, Nehemías planeaba dirigir una rebelión contra el rey de Persia. Decía que Nehemías había puesto profetas para predicar que de Jerusalén saldría un rey, que ese rey sería él mismo Nehemías. Dijo también que todo esto lo afirmaba Gazmu. Y la escritura misma nos dice que Gazmu era Gesén el árabe, uno de los tres jefes caudillos de tribus paganas que desde la llegada de Nehemías había observado con ojos críticos todos los movimientos del siervo de Dios, y quien por todos los medios a su alcance había procurado estorbar sus planes y su obra. Ese era Gazmu o Gesén el árabe, que junto a Sanbalat y a Tobías le estaban haciendo la vida a cuadritos, como decimos nosotros, a Nehemías, para que él no siguiera con la obra que Dios había puesto en su corazón. Si lo mencionado por Sanbalat fuese verdadero y esos informes hubiesen circulado como él lo afirmaba, pues habría habido motivo cierto para tener temor. Y esos informes no habrían tardado en llegar al rey. Y si el rey hubiese escuchado que eso estaba sucediendo, si hubiese tenido una pequeña sospecha, pues habría tomado unas medidas bien severas. Pero Nehemías estaba convencido de que la carta era completamente falsa y que había sido escrita solamente para despertar sus temores y atraerlo a una trampa. Esta conclusión quedaba fortalecida por un simple hecho. No sé si estuvieron atentos a la lectura. Dice que la carta estaba abierta o cerrada.
Estaba abierta.
Muy bien, la Biblia dice que la carta estaba abierta, es decir, no iba sellada, y claramente esto se hizo ¿para qué? Para que el pueblo, por donde, de mano en mano por donde pasaba este correo, la pudiera leer y se alarmara o se intimidase. Esto era un mal propósito. Segunda pregunta, ¿crees que los conspiradores lograron su propósito?
No.
Por supuesto que no. Entendiendo que todo era mentira, Nehemías contestó rápidamente, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a gente que se inventa unas películas, unas historias para difamar a otro o para hacernos creer mal de otra persona solo por conseguir algún favor de parte nuestro? Pero en sus palabras debemos sopesarlas y ver si hay algo de malicia y astucia. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías no ignoraba los designios de Satanás, y nosotros, niños y niñas, y todos los presentes, debemos ser muy cautelosos, porque el enemigo es muy astuto, y los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, y por eso debemos siempre sopesar toda palabra, si es lisonjera, si es melosa, si es de cualquier tipo. Y si vemos la persistencia de parte de alguien en una misma cosa y que usa distintas estrategias o envía distintos emisarios para lograr lo mismo de parte nuestra, eso no suele ser algo bueno. Nehemías sabía que esas tentativas se hacían para debilitar las manos de los constructores y así pues frustrar todos los esfuerzos para terminar la reconstrucción del muro. Satanás había sido derrotado vez tras vez, y ahora entonces con mayor malicia y astucia tendió un lazo más sutil y peligroso para el siervo de Dios. Veamos cuál fue la nueva estrategia de los enemigos. Leamos en Profetas y Reyes, página 484.
Entonces Sanbalat y sus compañeros sobornaron a hombres que profesaban ser amigos de Nehemías para que le diesen malos consejos como palabras de Jehová. El principal que se empeñó en esta obra inicua fue Semaías, el que Nehemías había tenido antes en la estima. Este hombre se encerró en una cámara del santuario como si temiese que su vida peligrara. El templo estaba entonces protegido por muros y puertas, pero las puertas de la ciudad no habían sido colocadas todavía. Aparentando gran precaución por la seguridad de Nehemías, Semaías le aconsejó que buscase refugio en el templo. Propuso: juntémonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos del templo porque vienen para matarte si esta noche vendrán a matarte. Profetas y Reyes, página 484. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos César, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas. ¿Qué aconsejó Semaías a Nehemías?
Encerrémonos en el templo porque esta noche vendrán a matarte.
Tremendo consejo.
Encerrar en el templo porque iban a matar a Nehemías.
Tremendo consejo. Encerrémonos porque esta noche vienen a matarte y yo también entonces tengo miedo por mi vida. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto Semaías? Lo hizo porque Sanbalat y sus compañeros, como dice la lectura que tuvimos, sobornaron a hombres que profesaban ser amigos de Nehemías para que le diesen malos consejos, consejos que lo engañaran, diciendo que sus consejos eran palabra de Jehová. Y el principal, como dice la lectura, que se empeñó en esta obra inicua fue Semaías, al que Nehemías había tenido antes en buena estima. Y ese hombre sí se encerró en un cuarto, en una cámara cercana al santuario, fingiendo que estaba temiendo por su vida. Recordemos que el templo ya había sido reedificado y estaba protegido por muros y por puertas. Y bajo la dirección de Nehemías, los 5 kilómetros de muros que protegían la ciudad también habían sido levantados. Pero las puertas de la ciudad, que eran varias, como lo vimos en una lección pasada, tales como la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de las aguas, la puerta del valle, la puerta de los caballos, la puerta del oriente, no habían sido colocadas todavía. Entonces este hombre Semaías, aparentando gran preocupación por la seguridad de Nehemías, le aconsejó que buscara refugio en el templo. Y fue así como le dijo: juntémonos, vamos juntos a la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ahora, ¿quién era Semaías? Semaías era hijo de Secanías. Eso escrito está en Nehemías 3:29. Su padre Secanías, hijo de Jehiel, fue el representante de los levitas que se habían casado con mujeres extranjeras, pero se habían arrepentido y manifestaron su disposición a apartarse de ellas. ¿Recuerdan que eso lo estudiamos en el libro de Esdras? Eso escrito está en Esdras capítulo 10, versículos 2 al 3. Cuando vimos que muchos habían regresado a Jerusalén, Encontramos que hasta levitas y sacerdotes se habían casado con mujeres idólatras y Esdras reprendió eso, pues Secanías, el padre de Semaías, fue el representante de los levitas que se arrepintieron de eso y que propuso que entonces las iban a despachar a ellas y a esos hijos para que se apartaran de ellos y pudieran ellos ser recibidos por Dios. Semaías, siendo entonces descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, era un sacerdote que había ayudado a Nehemías en la reconstrucción del muro de Jerusalén junto con todos los sacerdotes. Eso escrito está en Nehemías 3:29. Porque recordemos que cuando él les hace ese llamado, los sacerdotes son los primeros en responder y empiezan a construir partes por partes, especialmente frente a sus casas, y el uno empieza y el otro continúa. Semaías, además, era cuñado de Tobías el Oronita, el Amonita, perdón, era cuñado de Tobías el Amonita, pues su padre Secanías, el padre de Semaías, era el suegro de Tobías. Eso escrito está en Nehemías 6:17-18. La mezcla que se había hecho entre el bien y el mal. Los judíos que habían regresado, que se habían mezclado con las tribus idólatras, que ahora eran sus enemigos, los samaritanos entre ellos y los tenían cercados. Además, Semaías debía ser un sacerdote principal, pues su padre era un sacerdote principal que regresó de Babilonia con Zorobabel. Eso escrito está en Nehemías capítulo 12, versículos 3 al 7. O sea que Semaías no era cualquier persona. Semaías era un sacerdote de una familia influyente. Su padre había sido un sacerdote principal. Estaba él emparentado de alguna manera con Tobías, uno de los enemigos de Israel. Conocía perfectamente el bien y el mal. Sabía cuál era la voluntad de Dios, pero también sabía cómo hacerle daño a su pueblo. Lo peor, niños y niñas, que pueda existir en una persona es que conozca el bien y el mal a la perfección. Por eso fue que Dios le prohibió a Adán y a Eva que probaran el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Esa era su prueba ahí en el Edén. Muchas personas son expertas en el conocimiento de la palabra de Dios y pueden recitar muchas partes de memoria, pero también son expertas en la práctica de la idolatría y del mal. Y esas personas hacen una mezcla del bien y del mal que puede ciertamente desviar y confundir a muchísimas personas. Y entonces, de ahí la importancia de que nosotros entendamos y conozcamos qué es, para qué es y con qué propósito nos fue dejada la ley de Dios, para que nos sirva realmente de escudo y de protección desde que estamos bien pequeñitos, a fin de que ninguna persona con otro conocimiento desviado pueda venir a extraviarnos. Muy bien, y cantemos entonces para la gloria de Dios, que mi vida entera esté, para que realmente mi vida entera esté consagrada a ti, Señor.
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Rindo mi vida a tuya por la eternidad.
que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más, y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén.
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 Gloria a Dios. Si esa ley, si está presente en nuestras vidas, entonces siempre sabremos qué es lo que debe guiarnos en el conocimiento y en el trasegar de nuestra vida diariamente. Nehemías no necesitó mucho tiempo para comprender entonces el verdadero carácter de su consejero Semaías y el fin que él perseguía. Vez tras vez le estaban haciendo una propuesta indebida para que él dejara su obra aparte. Leamos ahora entonces en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículos del 11 al 14, lo que el siervo de Dios ha dejado como un testimonio de uno que solamente temía al Dios a quien servía.
Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. Y quien fue, era como yo, entraría en el templo para salvarse la vida. No entendí que Dios no lo había enviado a Semaías, sino que hablaba aquel profeta contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer. Así que pecase y la sirviese de mal nombre, como que fuera yo infanado. Acuérdate, Dios mío, de los otros profetas, que procuran infundirme miedo. Nehemías capítulo 6 del versículo del 11 al 14. Amén.
Amén. Muchas gracias, Chay.
Amén.
Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Amén. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías ante el consejo de Semaías?
No entraría al templo.
Amén.
Que no se iba a esconder.
Amén.
Porque no eran enviadas por Dios.
Muy bien. Aquella intrépida respuesta de Nehemías fue, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. El consejo dado por Semaías no fue el único, sino que fue secundado por más consejos de otros hombres de gran reputación, que mientras profesaban ser amigos de Nehemías, se habían aliado secretamente con sus enemigos. Pero todos estos hombres tendieron inútilmente un lazo contra Nehemías. A pesar de aquellas maquinaciones de sus enemigos abiertos o secretos, que son los más peligrosos, los que nosotros creemos que creen lo mismo que nosotros, que comen lo mismo que nosotros, que están de parte de nosotros, esos son los enemigos más peligrosos, no los abiertos y declarados que están opuestos a nosotros en todo, sino los que aparentan estar de acuerdo con nosotros, como Semaías, que era sacerdote en el templo. Esos son peligrosos. A pesar de todos esos enemigos abiertos y secretos, la obra de construcción seguía firmemente adelante. Y lo cierto, niños y niñas, es que en menos de 2 meses después de la llegada de Nehemías a Jerusalén, la ciudad ya estaba ceñida con sus defensas y los edificadores podían andar por la muralla y mirar hacia abajo a sus enemigos derrotados y asombrados. Alabado sea Dios.
Amén.
Y amén. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, escribe Nehemías, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y se abatieron mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es que cuando Dios está presente, niños y niñas, en cualquier acto de la vida de uno de sus hijos, cualquier cosa pequeña se convierte en algo poderoso, en algo grandioso, en algo que nadie puede explicar, que nadie puede refutar, que nadie puede contradecir. Porque nosotros somos muy débiles, nuestra vida es muy frágil, nuestras fuerzas son limitadas, nuestras ideas a veces son erradas, nuestros pensamientos son cortos y finitos. Todo lo que nosotros como seres humanos, criaturas de Dios, podemos hacer es corto, es pequeño. Pero cuando la bendición de Dios recae sobre nosotros, cuando el Espíritu de Dios nos acompaña, cuando los poderosos ángeles de Dios están a nuestro lado, cuando ellos son los que nos mueven a la acción, cuando un sincero deseo de alabar a Dios, de poner por obra sus mandamientos, de hacer de su palabra nuestra delicia y nuestra miel, todo cambia. Y hasta lo más sencillo se convierte en grandioso. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 485.
Chufle. Sin embargo, esta evidencia de la mano directora del Señor no bastó para evitar el descontento, la rebelión y la traición entre los israelitas. Iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, cuñado de
de Semanías. En esto se ven los malos resultados del casamiento con idólatras.
Con idólatras.
Con idólatras. Una enemiga.
Una familia.
Una familia de Judá se había vinculado con los enemigos de Dios. Y la relación establecida resultaba en una trampa. Muchos habían hecho lo mismo. Estos, como la turba mixta que había subido de Egipto con Israel. Eran una fuente de constantes dificultades. No servían a Dios con todo su corazón. Y cuando la obra de Él exigía un sacrificio, estaban listos para violar su solemne juramento de cooperación y apoyo. Profetas y Reyes, página
486. Amén.
Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿cuál es el resultado de establecer relaciones familiares con los idólatras? Bueno, lo cierto es que es imposible para un niño, para una niña, para un joven, para una señorita, para un hombre o una mujer, ser puro y permanecer puro cuando se relaciona con los idólatras. Allí leímos que por el casamiento, una familia judía se relacionó con los idólatras. Por eso fue que Semaías perdió toda barrera que le impidiera inclinarse hacia el mal. Y trató de hacer una obra en contra de Dios y de Nehemías. ¿Saben por qué? Porque hay una ley de la naturaleza intelectual, moral y espiritual, según la cual nosotros modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Todo lo que contemplamos nos transforma. Si vivimos en medio de una ciudad bulliciosa, y en un lugar donde nuestros vecinos colocan música mundana todo el tiempo, así nosotros no queramos, esas canciones se van a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando menos pensemos y estemos solos, vamos a empezar a repetirlas. Porque es lo que estamos oyendo todo el tiempo. Si estamos en un lugar apartado como en el campo, solamente vamos a escuchar el canto de los pájaros, el ladrido de los perros, el maullar de los gatos. Y nuestra mente se podrá elevar realmente a Dios y podremos entonces nosotros pensar en cosas elevadas, nobles y puras y podremos cantar, estando solos en el campo, alabanzas a Dios. Lo cierto es que esa mezcla que hubo allí entre el bien y el mal, entre esas familias judías que se casaron con idólatras al regresar a Jerusalén, produjo una obra muy nefasta. ¿Por qué? Porque además la inteligencia se va adaptando gradualmente a los asuntos en los que se ocupa. Si se oye hablar el mal, se va a repetir el mal. Todo lo malo que se escucha, se repite. Las palabras descomedidas, las palabras obscenas, las groserías, todo eso se va aposentando en el corazón, va calando en la mente y en la inteligencia, y así se pierden las barreras de la modestia, de la moralidad, de la espiritualidad y del conocimiento de Dios. Se asimila entonces lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Recordemos que esa fue también la caída de Salomón. Gradualmente complació a sus esposas y gradualmente se convirtió en idólatra. Gracias a Dios pudo arrepentirse de todo eso. Cuando alguien se complace en compañías indebidas, o en relaciones indebidas, pues entonces termina pareciéndose a como son sus compañías, por el poder de la influencia, que lo hemos recalcado mucho desde aquí. Recordemos que contemplar el mal corrompió a los antediluvianos, y muchos como Semaías se habían corrompido en Israel por su familiaridad y relación con los idólatras. Era nada más y nada menos que cuñado de Tobías, el amonita. Muy bien, y vamos a tener una lectura final en esta mañana, que se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 339, 340. Vamos a pedirle el favor a uno de los hermanos que la lleve a cabo, uno de los adultos.
Mirando a Jesús, obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes, llegan a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del carácter divino, creciendo a su semejanza. Ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestra senda. El corazón preocupado con la palabra de Dios es fortalecido contra Satanás. Los que hacen de Cristo su compañero diario y su amigo familiar sentirán que los poderes de un mundo invisible los rodean completamente. Y mirando a Jesús llegarán a ser semejantes a su imagen. Contemplándolo, llegan a ser transformados según el modelo divino. Su carácter es suavizado, refinado y ennoblecido para el reino celestial. Dios no desea que escuchemos todo lo que se puede oír o miremos todo lo que se puede ver. Es una gran bendición cerrar los oídos para no oír y los ojos para no ver. La mayor ansiedad debería ser tener una visión clara para discernir nuestras propias limitaciones y un oído atento para captar toda reprensión e instrucción necesarias. No sea que por nuestra falta de atención y nuestro descuido las dejemos escapar y lleguemos a ser oidores olvidadizos y no hacedores de la obra. Mente, Carácter y Personalidad, página 339-340. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, querida Milvia, por guiarnos en esta lectura tan importante. Lo que contemplamos y nuestras relaciones definen en cierta medida lo que llegamos a ser. Que Dios nos ayude para que tengamos el deseo, la firmeza en nuestros propósitos, aún desde pequeños, de mantenernos puros y de parte de Dios.
Amén. Para que,
amén. Y para que eso sea así, pues debemos cada día mirar hacia Dios. Vamos a escuchar las estrofas de este himno, Mira hacia Dios.
Alegre y dulce es el vivir. O también puede triste ser, si quieres ánimo sentir, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. confianza y fe tendrás mirando a Dios. Si oscuras nubes ves llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comienzas a dudar, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Cuando no anhelas la oración, o ves tu fe desfallecer, si vagas lejos del Señor, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Padre, que estás en los cielos, que la honra y la gloria sea siempre para ti, Señor. Un grupo de tus hijos, ansiosa y libre y voluntariamente, Señor, han querido aprender más de ti. Han querido escuchar y participar en esta hora de este programa, Señor. Bendice, Señor, a los que dirigen esta linda labor, Señor. También te rogamos, Padre, por nosotros, por el perdón de nuestras culpas. Perdónanos, Señor, que seamos dignos, Señor, de ser escuchados en esta oración, Señor. Acompáñanos en este resto de tarde, Padre. También colocamos en oración a todos nuestros hermanos, en todos los confines de la tierra. A todos los hermanitos que aún sufren enfermedades, Señor. Oramos también, pues especialmente por Santiago Pacheco, por esa familia, por ese joven, para que sea tu santa voluntad, Señor, en la vida de ellos, Señor. Gracias, Señor, por tantas bendiciones recibidas por ti, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, hermano.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Bendito y alabado sea el nombre de Dios, que nos ha dado la oportunidad de reunirnos en esta mañana para darle honra, gloria, loor y para regocijarnos en el estudio de su santa palabra. Le rogamos que si es su voluntad nos dé la oportunidad de congregarnos una vez más el próximo sábado 7 de septiembre del 2024 para tener la lección número 208 de la Historia Sagrada titulada Maquinaciones Paganas Parte 2. Hasta entonces para todos. Feliz resto de sábado. Quiera Dios complacerse en enviarnos de su Espíritu a cada uno una buena porción en este día para que su palabra alumbre nuestras mentes y nuestros corazones. Y desde aquí les mandamos un cálido y afectuoso abrazo para cada uno.
Amén. Igualmente.
Amén. Gracias.
Amén. Gracias.
Abrazos.
Adiós.